Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión de CDR que llevamos de manera quincenal. Vamos a estar revisando sobre todo algunos avances que hay dentro de los grupos de trabajo del CDR y voy a poner, compartir la agenda del día de hoy. Entonces, bien, como primer punto, para el grupo de IPv6 tenemos la participación de el coordinador de este grupo, que es Asael Fernández de la UNAM, y que ya se encuentra con nosotros también. Asael, si nos puedes apoyar, por favor, para compartir.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Compartir pantalla. Ahí está. Confirma si ya está. Vino la pantalla. Sí, ahí está ya. Bueno, nada más comentarle. No había hecho así que el resumen del último día virtual que hubo en agosto, que fue la experiencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esa presentación, bueno, nos hizo. Compartió su experiencia en la adquisición de un bloque de IPv6 y algunas imágenes de ese día de IPv6, todo, bueno, todo lo que nos mostró de su red. Y bueno, en lo interesante, bueno, hubo más de 100 personas registradas, hasta 52 fueron los participantes y más o menos unos 4 al menos estuvieron 30 minutos conectados. Y también, bueno, durante una encuesta ahí de casi del 80% de los que participaron, por ejemplo, un casi 58% dijeron que tienen también recursos propios de Internet. En la adquisición del bloque de IPv6, bueno, casi un 60% estuvieron conectados, indicaron también que están en proceso de adquirir su propio bloque de IPv6. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, una otra pregunta interesante es cuánto tiempo han llevado en la adquisición de su bloque, institución o dependencia? Y casi un 42% indicaron que es, sí, el promedio más o menos unos 6 meses en lo que llevan ese proceso de adquisición de bloques. Y bueno, hubo bastantes preguntas también interesantes ligadas con lo que hubo el día anterior de lo que es la parte del, bueno, los brokers, de uno de los brokers, la transferencia de recursos. Entonces también, bueno, seguí ligado con la parte de los recursos que se tienen todavía de IPv4, que algunas instituciones están en ese esquema de obviamente tener algún recurso adicional con esas direcciones que no se están utilizando. Pero sigue la tendencia, inclusive a nivel nacional, muchas dependencias de gobierno y algunas, ahorita son pocas las instituciones todavía académicas. Estado llevando ahí el seguimiento que es, han adquirido bloques, las que todavía no lo tienen. Ciertamente el tema de quién tiene recursos legados sigue siendo un tema ahí, siento yo que, bueno, es lo que les detiene finalmente para tomar la decisión de adquirir su bloque. Saben que tarde o temprano van a tener que adquirir su bloque, ¿no? IPv6. Y es lo que les quería compartir, que no lo había comentado en las sesiones anteriores, que no había estado participando. No sé si tienen algún comentario, pregunta.
No, no veo que alguien haya levantado la mano. No sé si quieran abrir micrófono. Ah, sí, perdón, Martita. Adelante.
No, yo solamente, bueno, pues agradecerle a Sael la convocatoria y el poder invitar y estar haciendo toda la gestión para la organización y preguntarle si ya tenemos fecha programada para la siguiente actividad. Para, no sé si sea este año que vayamos a hacer otro o si se está pensando en preparar algún calendario, ¿no? Para el siguiente año.
Bueno, ahorita en principio ya envié dos invitaciones a algunos dos miembros de CUDIS que están interesados en compartir sus experiencias. Ahorita no ha habido respuesta. Yo sí esperaba que por lo menos hubiera uno antes de terminar el año. Y bueno, pues sí estaremos preparando lo del siguiente año, pero bueno, hay que ver qué es lo que se podría hacer de interés. Ya se dio una capacitación, uno de los temas, la parte de seguridad. Entonces estaríamos viendo ahí. Que otra parte de la agenda y estarían lanzando por ahí alguna encuesta para saber que es de interés en el tema de IPv6, bueno, relacionado obviamente también con otras tecnologías.
Gracias, Asael. Por lo que resta del año, entonces tendremos alguna actividad. Yo creo que nos ayuda a saber también un poquito para saber, y me imagino también, Martita, por eso la pregunta, porque los tiempos en los que se tienen que considerar difusión y todo esto, ¿no?
Justo, Silvia. Y pues seguimos trabajando en el tema de estas coordinaciones y hacer, pues una vez más, agradecerte, ¿no? Todo el esfuerzo que se está haciendo para continuar con las actividades a través del grupo IPv6.
Correcto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre este tema de IPv6. Y bueno, no está presente, pero agradecer como siempre a las instituciones que en este caso y en el día anterior de esta actividad, que fue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde nos estuvo apoyando Miguel Ángel Córdoba y que, bueno, pues tuvimos por ahí bastante audiencia. Y que va sirviendo de referencia, recuerden, este tipo de webinars para las instituciones que estén llevando a cabo esta implementación o solicitud de recursos de IPv6 dentro de sus instituciones. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Asael.
Ah, perdón, yo quiero aprovechar
Adelante, Alex.
para hacer un comentario, pregunta. En la reunión en las cuartas jornadas de ciberseguridad, en una de las comidas por ahí estuvimos platicando algunas personas respecto al tema este de que salió el acuerdo este por parte del gobierno federal hace tiempo ya de la obligatoriedad de adquirir por lo menos o migrar hacia IP versión 6. Tenemos un inventario aquí en CUDI de cuáles de los agremiados están sujetos a ese, porque yo entiendo que pues, la mayoría de las universidades son autónomas, ¿no? Pero tenemos un inventario de los agremiados que están obligados a atender este requerimiento de IP versión 6.
Bueno, Alex, no tenemos un listado como tal, o sea, sabemos porque es un mandato gubernamental y todas las instituciones, sobre todo, por ejemplo, bueno, que están a nivel federal revisando esta parte, tenemos el dato, ¿no? O sea, no es que estén escritos, sabemos de algunos, pero sí sería bueno saber si alguien está teniendo que entregar esta parte, ¿no? Por ejemplo, Simvestab, que yo sepa, o sea, Simvestab, la UAM, por aquí está también Francisco Hernández de la UAM, que igual y si nos quiere apoyar para saber un poquito más de si les llegó la orden o cómo es que sucedió esta parte, ¿no? Pero el Politécnico también me parece y está con nosotros Axel Áviles. Si ustedes tienen un poco más de información que nos quieran compartir. Y de esta manera nosotros ir haciendo esa consulta, ¿no, Alex? Para tener identificadas a estas instituciones.
Yo creo que la deberíamos de hacer como estrategia, ¿no? Es decir, es un tema en el que nos podamos poner a la orden de estas instituciones, ¿no? Y creo que es más bien mi comentario va en función de que en CUDI debiéramos de ser más proactivos, sobre todo en este tipo de temas en donde pues la membresía pues le otorga a las universidades precisamente el valor de ayudarles en cuestiones logísticas, en cuestiones inclusive de decirles, oye, porque el tema este de si les llegó el mandato o no les llegó el mandato, pues el mandato está, si lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, pues ya no necesitan más, ¿no? Los que estén obligados a atenderlo, ¿no? Y de nuevo, pues a lo mejor muchas de las universidades están obligadas a atenderlo y algunos de ellos no lo saben. Pero adelante con los comentarios de los compañeros.
Gracias, Alex. Sí, de hecho, digo, el concepto de decir lo tenemos en vista es porque nos han solicitado apoyo y también me imagino yo directamente con Asael y por eso es el tema de estos días virtuales, ¿no? Es uno de los objetivos, poder brindar ese apoyo a las instituciones y que tengan esa apertura para lo que se requiera. Y no sé, maestra Carmen tiene la mano levantada, perdón.
Ay, no, pues muchas gracias, Silvia. Y pues igual que ¿cómo se llama? Que Asael había tenido unas situaciones para poder estar en estas reuniones. Y me parece que es muy interesante pues la información que se generó de la sesión que se realizó, porque como comenta Alex, pues se tiene que comenzar a integrar información del estado de las instituciones sobre este punto. Y creo, Silvia, que ahorita que aprovechando, igual que tú participaste recientemente en LACNIC, se podría tal vez complementar la siguiente actividad con lo que se trató sobre esta parte relacionada de IP versión 6, o sea, qué es lo que está pasando o qué es lo más que se está observando a nivel, pues sobre todo Latinoamérica. Entonces, creo que esas como, pues tal vez tres líneas de trabajo podríamos estar considerando también en las siguientes actividades que se vayan realizando. Yo creo que hay mucho interés ahorita en este tema de IP versión 6 porque pues no es algo que ya ni hayamos superado ni hayamos nada en las instituciones, ¿no? Al contrario, algunas de repente retroceden y vuelven a avanzar un poco. Entonces creo que como dice Alex, el poder, ¿no? Como pude tener información a lo mejor más estructurada o a través de un estudio que se pudiera hacer sobre el tema en las instituciones miembro, creo que sería algo muy importante para poder de allí también definir algunas estrategias de trabajo.
Gracias, maestra. Sí, tengo algunos comentarios, pero Asael, si quieres, adelante primero.
No, nada más precisamente al respecto. Yo identifiqué dos miembros de CUDI que están siguiendo ahí los lineamientos del gobierno federal. Solo estoy esperando que nos puedan compartir. Ya uno de ellos ya tiene ahí su plan, bueno, el reporte que tienen que hacer, pero no me han contestado y es precisamente con miras a saber, bueno, ok, ya cumplieron con ese punto, pero en qué fase van de implementación. Y otros, mejor, como el Politécnico, que no lo han puesto ahí en el gobierno federal, pero sabemos que sí han tenido avances, igual también podría ser interesante que lo compartieran si ha habido alguna otra actividad y ser miembro de CUDI también siguiendo ahí los lineamientos del gobierno federal.
Gracias, Asael. Sí, en ese sentido, yo creo que es un buen trabajo el que se está haciendo dentro de este grupo de trabajo de IPv6 que coordina Asael, porque este tema de tener un poco la visibilidad de lo que están haciendo algunas instituciones que ya tienen esta implementación o que han llevado, como fue el caso también pasado que tuvimos del CISESE, en donde nos pudieron compartir toda su experiencia sobre desde que solicitaron estos recursos de IPv6 con IAR México. Nosotros, bueno, dentro de LACNIC sabemos que en estos eventos se ven toda esta parte. Hay crecientes, o sea, de hecho, México es uno de los países que más ha tenido desarrollo de IPv6 y eso pues nos enorgullece, ¿no? Porque ahí vamos y la parte académica, sobre todo, principalmente, es lo que ahorita está poniéndose más en marcha el tema de IPv6. Sin embargo, también dentro de esta situación, como comentas, maestra, he buscado también la opción, estuve platicando por ahí con uno de los expertos de LACNIC, con Alejandro Acosta, para saber si posteriormente, él me decía, para el siguiente año estaría perfecto, empecemos a revisar un tema de algún tipo de capacitación, algún tipo de webinar, si es presencial, irlo revisando para que también se pueda sumar a estos apoyos, ¿no? A estas consideraciones que tenemos para cualquier tema que tenga que ver con IPv6. Obviamente aquí hay que revisarlo con Asael para que podamos tener, pues, sobre todo esta sinergia, ¿no? Que tal vez no hagamos trabajos ahí en paralelo o hagamos dobles esfuerzos, sino que vayamos viendo cómo se puedan ir integrando estos trabajos dentro de este grupo que es IPv6. No sé si hay algún otro comentario. Muy bien. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente grupo de trabajo, que justo es el gobierno de TI con la maestra Carmen Díaz, que me parece. Ay, sí, ya regreso. Perfecto, maestra. Si nos apoyas, por favor, con tus
Sí.
seguimientos sobre el grupo de trabajo de TI. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, pues ahorita como que ya se acumularon las cosas que hay que decir, ¿verdad, Martita? Entonces, pues les platico rápidamente que en lo que les había estado compartiendo a lo largo del año del estudio iberoamericano que se está haciendo de madurez digital. Ya prácticamente por parte de México debemos de concluir esta semana con esta parte del proceso de cómo enviar la información a Metared, porque si se acuerdan la vez pasada les comenté que se estaba analizando los resultados de la información que compartieron las instituciones en la encuesta de Anuyes y de allí, bueno, pues se extrajo aquellas instituciones que tienen más avances en cuanto a la madurez digital y de allí, bueno, pues esas que son alrededor de unas 20 instituciones son las que van a estar aportando al estudio, ¿no? Entonces, más o menos en de los diferentes países que están participando a nivel Iberoamérica, están más o menos en esos números de participación. Por otra parte, eso es el seguimiento de este estudio iberoamericano de madurez digital. El otro punto importante es, bueno, pues aquí, no sé si está José Luis, pero con José Luis y Martita le hemos dado seguimiento a la conclusión del documento. Si ustedes se acuerdan del estudio que se realizó sobre cómo está la parte de la videoconferencia en las instituciones y estos temas como que enfocado a esta parte de cómo apoya esta infraestructura a la modalidad híbrida en casos de que, pues como vimos, nuevamente tuviéramos alguna situación en las instituciones. Y tanto estas cuestiones en línea como híbridas que en muchos casos se siguen empleando en las instituciones, bueno, pues prácticamente ahí está todo lo que ya se logró en este caso integrar en ese documento. La verdad que, bueno, que consideramos o estamos contentos con los resultados del documento y esperamos pues que próximamente se pueda dar a conocer y difundir. Otro elemento importante es que estamos organizando unas jornadas de ciudadanía digital a la cual pues les queremos invitar a participar y a difundirlas también. Van a haber dos conferencias y dos mesas paneles del 21 al 24 de noviembre. Y pues realmente estamos colaborando pues con varias organizaciones, está AMCID, SIAPEM, por supuesto CUDI, y pues de dónde surge todo esto es de Wadi, por eso ven que los promocionales y todo, bueno, pues en este caso nos apoyó, en este caso mi institución, pero pues la idea es poder realizar esta actividad en conjunto y poder, bueno, pues esos días destinarlos a reflexionar sobre estos temas de ciudadanía digital desde diferentes perspectivas que tenemos de quienes estarán participando. Mexicanas del Futuro también va a estar un día compartiendo su experiencia. Y esto es por la parte de ciudadanía digital y nuestro conversatorio, que ya ven que vamos organizando los conversatorios, pues ya ahorita las fechas se han ido ocupando y nos queda la fecha de diciembre. Ya tenemos también a quienes vamos a estar invitando a este conversatorio. Los temas van a estar relacionados con la ética, la inteligencia artificial y el liderazgo. Así que también eso parece que va a ser un conversatorio muy interesante y pues sería muy bueno que todos podamos participar y también difundirlo. Entonces, bueno, pues esto es de manera general lo que les puedo platicar de lo que estamos trabajando. Pues varios colegas del grupo de gobierno de TEI tuvieron la oportunidad también de asistir al encuentro ANUYESTIC. Así que también tuvimos la oportunidad inclusive de sumar a nuevos interesados a trabajar en esta parte de gobierno de TI aquí en CUDI. Así que es lo que les puedo reportar. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, maestra Carmen. Todo lo que nos apoya y realmente todo este trabajo que se ha estado, pues ya poco a poco dando con mayor visibilidad, ¿no? En este sentido al término de los trabajos, como lo que se está haciendo también dentro de Dutradi. Perfecto, pues no sé si hay algún comentario. Bueno. Entonces pasaríamos a nuestro siguiente grupo de trabajo, pero no se encuentra José Luis. No sé si en este sentido nos vas a apoyar tú, Martita, dando alguna información o lo consideramos para después.
Tengo la información. José Luis comenta que fue llamado a un evento y por eso no se pudo sumar a la sesión que pues ya teníamos aquí confirmada. La información que en lo que estamos trabajando ahorita, pues justo es en las últimas revisiones a través del software de Turnitin para identificar que no tengamos ahí ningún problema con temas de plagio. Y estamos trabajando también en la preparación para presentar este trabajo. Es eso en lo que estamos. Esperamos hacerlo ya el mes de noviembre. Ya tenemos nuestra versión final. Y bueno, pues nos gustaría presentarlo mucho en la primera semana de noviembre. Nos gustaría mucho poder presentarla la primera semana de noviembre. Y pues eso es parte de lo que tenemos por compartirles a través del grupo de videoconferencia. Gracias.
Muchas gracias, Martita. Entonces, sí, igual y se estará haciendo llegar toda la difusión y toda la invitación, ¿no? Para participar de este evento. Ok.
Sí, no entiendo si fue una pregunta, pero daremos el proceso como siempre lo hemos trabajado.
Ok, sí, solo para que estén al pendiente justo las instituciones que nos puedan acompañar en la presentación de este documento. Muchas gracias. Perfecto, bueno, entonces nuestro siguiente grupo de trabajo que sería Delta Metropolitana y que nos acompaña la maestra Lourdes Velázquez. Adelante, maestra, si nos puede dar un poco de visibilidad sobre lo que se está realizando para el tema de la reparación de la fibra y de lo que hemos platicado en la reunión pasada del miércoles que tuvimos justo del grupo de la Delta Metropolitana. Entonces, adelante, maestra.
Muchas gracias, buenos días a todos. Pues les puedo comentar, bueno, ya habíamos aclarado que eran dos temas de reparación los que traemos, uno que tiene que ver con las puntas de los cables y otro que tiene que ver ya con la intervención al interior de los túneles del metro. Con respecto a esto último de los túneles, recién se está enviando un correo nuevamente de contacto a los responsables del metro para que volvamos a iniciar. Estaba viendo que ya cumplimos un año justamente de cuando estuvimos en contacto con ellos y que hubo algunas actividades, pero bueno, ya se está retomando ahorita el contacto, estamos a la espera de respuestas. A ver cómo lo podemos reiniciar esto en cuanto a la intervención dentro de los túneles. Con respecto a las reparaciones de las puntas, las tres instituciones estamos, bueno, a reserva de que me estaban comentando que parece que Simvestab sí ya hizo la reparación o estaban más adelantados. Si bien tanto la UNAM como la UAM estamos atorados en trámites administrativos, o sea, el proceso sigue en cuestiones administrativas, pero me parece que en el Simvestab sí ya llevaron a cabo el mantenimiento. No sé, Leopoldo, ¿me comentabas algo al respecto?
La noticia que tengo yo es que Simvestab ya contrató el servicio. Que yo sepa, no han entrado todavía a hacer el. Y nosotros estamos en el proceso de contratación y por ahí traíamos un retraso un poquito mayor, lo que me comentaban de parte
Entonces,
de la.
al parecer los tres seguimos, por lo menos en el trámite administrativo, todavía no se ejecuta el servicio, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos avanzando aquí. El asunto que traemos es que estamos prácticamente las tres cerrando ya ahorita, trámites administrativos. Entonces, esperemos que lo logremos hacer antes de que se terminen de cerrar todas las ventanillas.
Muchas gracias, maestra. Sí, en efecto, es esta parte, ¿no? De que se van cerrando también los tiempos para poder meter las actividades y que lo que nos comentaba el Simvestab en la reunión del miércoles, ¿no? Para, como bien mencionó ahorita, son dos trabajos, dos tareas diferentes las que se están haciendo. Una es la parte de la reparación del tramo de la fibra del Simvestab. Y para lo cual nos comentó que por este tema de la falta de la libranza ya no pudo meterlo en actividad para este año y que se va hasta el próximo año. Pero qué bueno que entonces al parecer sí pudo entrar en este año la parte de lo que es la reparación de los conectores de las fibras. Entonces eso esperemos que es la segunda tarea, ¿no? O la segunda actividad que se está haciendo también y que, bueno, esperemos vaya también dando algún tipo de avance. Y pues bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Al parecer creo que no hay comentarios, entonces voy a compartir nuestra agenda del día de hoy. Pasaríamos al punto número 2 en seguimiento al plan estratégico de conectividad para la red CUDI. Y aquí, si recuerdan ustedes, en la sesión pasada del CDR compartimos y por ahí el doctor Moisés hizo saber el tema de el poder ir buscando a personas que sean de sus instituciones para poder ir conformando un equipo, un grupo. Justo el CDR es el grupo que tiene que encargarse de esta parte, pero para poder ir creando ya o lo que sería un plan, sobre todo buscando la estrategia de tener, digamos, ya algo que pudiera poder ponerse en marcha en cuestión de si podemos tener en algún momento el apoyo, ya sea a través de gobierno o de alguna otra instancia, poder tener ya algo con qué trabajar. Y ahí estaríamos entonces revisando el poderles ir buscando para que sabemos que pues ustedes son los expertos y para, bueno, para ello no sé si doctor, ahorita te veo por aquí presente, todavía si quisieras comentar algo al respecto. Me parece que está ocupado, pero lo que era importante mencionarles y que quería comentarles en este sentido es que existe un grupo dentro del CDR que si de alguna manera ha estado pues un poco en stand-by, pues es por este tema de que ya no pudimos tener un poco más de seguimiento en este sentido, que es el grupo de ingeniería en desarrollo de la red que coordina Hugo Rivera y que bueno, estaremos platicando con él para también ir pudiendo revisar este tema. Y si ustedes recuerdan, veíamos en algún momento la parte del desarrollo de los anillos y que por eso es que estamos hablando del grupo de la Delta para el anillo de metropolitano de la Ciudad de México y así en diferentes estados. Sin embargo, a la par también tenemos que ir buscando esta parte de reactivación del core para poder ir teniendo, digamos, esta opción y este proyecto que, como bien les menciono, poder ir levantando esa interconexión que debe existir, ya que actualmente, pues, algunos de nuestros equipos se encuentran aislados, nuestros equipos core, y que sabemos a raíz de la desconexión de la red Miva, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario o quisiera mencionar algo al respecto.
Hola, buen día, ¿me escuchan?
Adelante, Hugo.
Hola, sí, gracias. Sí, en algún momento se hicieron propuestas para los anillos de aquí de Ciudad de México, cuando estaba el licenciado Casasus, junto con Hans, se hicieron algunas propuestas con proveedores, se hicieron análisis en cuanto a redes inalámbricas, redes utilizando el anillo metropolitano, pero bueno, quedó en intentos, ¿no? Y fue cuando pasó lo de Red Niva, ¿no? Que ya se canceló y ya no hubo manera de establecer conexiones a nivel nacional ni hacia las universidades miembros de CUDI, ¿no? Entonces, pues ahí no sé de dónde salía el recurso, si precisamente de los fideicomisos. En algún momento tenía Conacyt o era alguna asignación especial de Conacyt, ¿no? Para mantener esta infraestructura. Algunas donaciones de los proveedores pues siguen funcionando, ¿no? Los de Total Play que tenemos hacia el IXP aquí con la universidad, pues ese todavía sigue funcionando. Y no sé cuál sería la estrategia a manejar con los proveedores, ¿no? Que al final de cuentas dependemos de ellos para los enlaces de larga distancia, ¿no? Entre una ciudad y otra, como se tenía anteriormente, y conectar esos nodos que menciona Silvia, que están ahorita de alguna manera aislados y que se tienen, pero bueno, funcionando solamente para algunos de nosotros, ¿no? Entonces sí habría que revisar a nivel técnico, a nivel tecnológico y a nivel financiero, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y a nivel, pues, no sé si incluso político, ¿no? De ver también qué planes se tienen a nivel federal acerca de, y el interés, ¿no? De que pueda haber sobre una red como esta, que si bien está dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la última que se realizó en 2013, me parece, pues no se le ha dado el impulso, ¿no? Entonces, no sé, por eso mencionaba ese factor político, ¿no? Que tendría que haber para ver cómo se hace esta, o se aplica esta ley, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a nivel tecnológico, pues nosotros como universidad hemos hecho algunas pruebas con SD-WAN, con algunos fabricantes, pero bueno, sí. Esa tecnología nos podría ayudar en el sentido de establecer comunicaciones virtuales, ¿no? Entre las diferentes universidades. El detalle es que no es un estándar, entonces cada fabricante tiene su forma de implementarlo, su forma de hacerlo. Entonces sí está muy casado con el fabricante, ¿no? O sea, hay posibilidades, habría que realizar pruebas y analizar las mejores propuestas, ¿no? Entonces son varios escenarios los que hay que tocar y para poder establecer esta red nuevamente, ¿no? Como anteriormente estaba y con mejoras en cuanto a servicios y tecnología. Es todo.
Correcto. Perfecto. Sí, de hecho, eso es lo que queremos ir revisando con ustedes para saber, por ejemplo, qué tecnologías están revisando con qué proveedores dentro de sus instituciones y de esa manera poder ir pues viendo la factibilidad de conexión, como bien dices, ¿no? Si es SD-WAN o de qué manera podemos ir revisando estas opciones. Y bueno, no sé, ya veo por aquí al doctor Moisés. Hablábamos de este tema, doctor, del grupo para el tema de poder tener a estos expertos que nos apoyen con el tema de la red. No sé si quieres comentar algo.
Sí, claro, Silvia, gracias. Disculpen, tuve que tomar una llamada y me ausenté un poco. Pero en este tema, lo mencionamos en la sesión pasada sobre lo que buscamos es el poder a convocar un grupo de expertos que pues obviamente saldrían de aquí del CDR, un grupo de expertos de redes para ir colaborando y trabajando en un plan técnico de la red de CUDI, ¿no? De la RENIE. Desde lo que sería lo ideal y no tan ideal, ¿no? Que es importante. Todo esto con el objetivo de estar preparados para para la nueva administración que viene en el 2025, 2024. Y por nuestra parte también tener ese plan técnico en caso de que existieran fondos e ir invirtiendo en solamente los aspectos de ese plan y no ir poniendo parches en lo que ya tenemos de infraestructura aquí y allá. Y de esa forma, pues eso nos ayuda a ir impulsando proyectos nacionales y también colaboraciones, las cuales ya tenemos un plan muy estratégico y muy específico técnicamente para poderlo impulsar. Ese es parte del objetivo de este grupo, el que estaríamos trabajando en conjunto. Y si consideran de que debemos invitar a X o Y personas que no están en el CDR, pero que sabemos que son personas muy buenas en la parte de redes, entonces también el considerar integrarlas y ir formando este grupo y ir, porque sería más bien un grupo de trabajo, pero ya una vez que ya esté el grupo identificado y listo, por nuestra parte sí poner un plan de trabajo para poder producir este plan a más tardar en junio del próximo año, o antes, que eso es lo que buscamos de nuestra parte. Y también, pues, claro, este es el grupo adecuado para hacerlo.
Correcto. Gracias, doctor. De hecho, quedó como acuerdo dentro de la minuta de la sesión pasada esta búsqueda y entonces, pues bueno, pues digo, aquí están los meros meros, por así decirlo. Hemos trabajado en conjunto y sabemos que pues todos podemos fortalecer entonces este plan al que se refiere el doctor y que ya iremos revisando entonces también para ir dando algún avance en ese sentido. Para lo cual, entonces, yo creo que, si están de acuerdo, doctor, estaríamos generando sesiones de trabajo, o sea, buscamos a estos expertos y empezar a considerar sesiones de trabajo para que nos vayan planteando y se vaya haciendo, vaya, esta lluvia de ideas, a lo mejor algo que ya se tenía trabajado también, por ejemplo, cuando sucedió lo del plan para Red NICTE y todo esto que podemos ir rescatando, que podemos ir revisando y qué nuevas opciones tienen cada uno de ellos. Si están de
acuerdo. Exactamente. Y tampoco no es el de reinventar la rueda, ¿no? Como mencionas, Silvia, creo que ya se ha hecho bastante buen trabajo y simplemente revisar qué es lo que ya se ha trabajado también y poder integrarlo. O también si decide el grupo de hacer un nuevo, una nueva estrategia, el también considerarla e ir trabajando en ella, pero también construyendo de lo que tenemos.
Correcto. Muy bien.
Los voy a tener que dejar porque tenemos sesión de consejo.
Y adelante.
Necesito.
Ya vamos casi a terminar.
Una cosita, pero muchas gracias, Silvia. Muchos saludos a todos y estamos en contacto y nos vemos para la próxima reunión. Excelente día.
Gracias, doctor. Perfecto. Muy bien. Ya también casi terminamos porque algunos de ustedes participan y en el consejo. Y bueno, entonces solamente revisaríamos en el punto número 3, asuntos generales. Se nos fue Alex, pero me mandó un mensajito y me comenta que ya a más tardar el día de mañana envía este reporte. Y bueno, para el punto último también de asuntos generales, me parece que por aquí, si nos apoyas, Fer Aranda, ¿tenías algún comentario sobre la reunión de CISOs? ¿Sí está Fer Aranda? ¿O creo que ya no está?
No, ya no está conectado.
Ah, ya no está conectado. Ok, no vi. Pero, perfecto. Por ahí se está trabajando sobre este tema de tener un derivado de la jornada de ciberseguridad, continuar con este apoyo y seguimiento con los CISOs. Entonces, se están generando reuniones planeando para poder dar continuidad y seguimiento a estos CISOs que se tuvieron en Veracruz y con los cuales se está ya buscando tener un plan de trabajo y de acción. Entonces, me parece que ya para la siguiente semana, bueno, esta semana va a haber una pequeña reunión el jueves, pero que algunos no iban a poder estar o participar, sin embargo, se va a estar buscando dar el seguimiento a las reuniones con los CISOs. Y bueno, ya se tienen que desconectar muchos porque se van, ya se desconectaron. Entonces, si están de acuerdo, pudiéramos dar por finalizada nuestra reunión del día de hoy. Si están de acuerdo.
Sí.
Ok.
De acuerdo.
Perfecto. Cuídense mucho, les mando un abrazo y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a todos.
Buen día a todos.
Gracias, hasta saludos luego. A todos.
Gracias, nos vemos.
Bye, bye.
Bye, bye.